El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Día de Expiación, 1998. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 30 de septiembre del año 1998. Hermanos, este es el día de expiación 1998, uno de los días santos de Dios más importantes, un día donde ayunamos, no comemos ni bebemos ningún líquido, y venimos a Dios entendiendo cuán importante Él es, y que Él es toda nuestra vida. Vayamos a Levítico capítulo 23. Veamos el mandamiento aquí. Levítico capítulo 23. Y vamos a comenzar en el verso 26. Levítico 23, en el verso 26, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo. Y por supuesto, todo lo que Moisés enseñó fue lo que Dios le dijo que dijera. En todo lugar dice, el Señor le dice a los hijos de Israel. Leamos. Diciendo. También en el décimo día de este séptimo mes, lo cual es hoy, es el día de expiación, será una santa convocación para ustedes y afligirán sus almas y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Afligir nuestras almas, sabemos que esto significa no hay comida, no hay agua. Y cuando hace eso, se da cuenta cuán débil es usted. También dice que ofrecerán una ofrenda hecha por fuego. Y siempre tomamos una ofrenda en cada uno de los días santos, cada año cuando llegan. Cuando venimos a Dios, no debemos aparecernos delante de Él vacíos. Y cuando venimos, debemos estar preparados. Y cuando venimos, especialmente en este día de expiación, debería ser una ofrenda especial a Dios, porque este muestra cuando seremos uno con Dios, y muestra cuando nuestras batallas con Satanás el diablo terminarán. Entonces debería ser una oportunidad maravillosa para presentar una ofrenda a Dios, y sabemos que Dios desea eso desde el corazón. Bajemos al verso 38. Dice, además de los sábados del Señor. Entonces, todos los días santos son sábados, sigamos. Y además de sus regalos. Entonces hay regalos que damos durante el año. Sigamos. Y además de todos sus votos. Esto es lo que usted determina darle a Dios en su corazón. Sigamos. Y además de todas sus ofrendas voluntarias. Y todas las ofrendas deben ser ofrendas voluntarias. No queremos tomar dinero alguno bajo falsas pretensiones, o aprovecharse de los hermanos o mercadearlos, o nada de aquellas cosas físicas carnales que han sido hechas por mucha gente por mucho tiempo. Esto debería ser una ofrenda voluntaria desde el corazón, lo cual usted da al Señor. Entonces tomaremos una pausa y recogeremos la ofrenda para el día de expiación. Bueno, continuemos aquí en Levítico 23. Y sabemos, como dijo el apóstol Pablo, debemos predicar en temporada y fuera de temporada. La palabra de Dios es lo que debemos predicar. Justo como el Señor le dijo a Moisés, lo que sea que esté en las Escrituras. Y esto es lo que debemos enseñar. Y esto es lo que debemos cubrir para el significado completo del día de expiación y su importancia en el plan de Dios. Y veremos que este es uno de aquellos días el cual es muy importante para cumplir el plan de Dios. Todos ellos, comenzando con la Pascua y panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, y así lo es expiación, al cual venimos e iremos a la fiesta de tabernáculos y al último gran día. Todos representan los variados aspectos del plan de Dios. Continuemos leyendo aquí, verso 28. Y no harán ningún trabajo en ese mismo día. Ninguno en absoluto. Veremos un poco después que él reconfirma esto al decir no harán ningún trabajo. Sigamos leyendo. Porque es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Vamos a ver que el día de expiación también es una aplicación de perdón. Nosotros tenemos nuestro perdón con la Pascua, pero el mundo va a tener su perdón comenzando con el día de expiación. Entonces, usted ve que la Pascua es para nosotros y el día de expiación tiene también un significado directo para nosotros, pero también va a tener un significado tremendo para la gente en el mundo. Sigamos leyendo. Porque cualquiera que no esté afligido en ese mismo día será cortado de entre su pueblo. Una de las peores cosas por pasar es ser cortado de Dios. Y la gente que no guarda los sábados de Dios y no guarda los días santos de Dios no comprenden que son cortados de Dios. Tan solo salen allí haciendo sus propias cosas. Y es algo terrible ser cortado de Dios. Es por eso que el día de expiación es tan importante. Queremos ser uno con Dios, lo cual es lo opuesto de ser cortados de Dios. El día de expiación nos da el significado de la palabra, que debemos ser uno con Dios. Y no podemos ser uno con Dios a menos que hagamos lo que Él dice. Sigamos leyendo. Y cualquiera que haga cualquier trabajo en ese mismo día, a él mismo yo lo destruiré de entre su pueblo. Y también hemos visto pasar eso. Hemos visto gente que viene, están en la iglesia por años y años, luego renuncian al día de expiación y han sido destruidos. No muertos, pero sus vidas han sido destruidas. Leamos. No harán trabajo en ninguna manera. Será un estatuto para siempre a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Será para ustedes un sábado anual de descanso. Y este es un sábado de descanso real, sigamos, y se afligirán a sí mismos. Y aquí él da un tiempo preciso. Dios no quiere ningún malentendido en cuanto a cuándo comienza el día de expiación, porque no puede tener gente comenzándolo a las 3 de la tarde y otros cuando es oscuro a las 7 o a las 8 de la noche. De esa forma tendría 5 o 6 horas de diferencia al comenzar y terminar el día de expiación. Y no puede ser uno con Dios si todos están comenzando y terminando en horas diferentes. Entonces Dios lo deja muy claro. Y eso nos dice precisamente cómo cada sábado debe ser calculado. Él dice, leámoslo. En el noveno día del mes al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado anual. Entonces, desde el ocaso Baerep hasta el ocaso Baerep, guardarán su sábado. Y así, cuando el sol se hunde en el horizonte, el día de expiación comienza. Eso termina el día 9 comenzando el 10. Entonces, cuando pasa todo el día y el sol se hunde nuevamente debajo del horizonte, entonces termina el día 10. Este es el día de expiación. Veamos todo el significado que vamos a tener para el día de expiación, porque es realmente tremendo. Estamos ayunando. Este día de ayuno es muy importante que entendamos, porque muestra que somos tan solo hechos de carne, y la carne no dura mucho. Y esto significa que no podemos confiar en la carne, porque cuando comprende cuán débil es y cuán inútil es, ¿qué bien va a ser eso para pelear contra Satanás el diablo? ¿Qué poder va a ejercitar de su propio ser? ¿Se puede salvar usted mismo? ¿Puede hacerse usted recto? No, no puede, solo Dios puede. Esto también nos enseña confianza total en Dios, porque todo lo que tenemos viene de Dios. Y vamos a ver que no puede vencer a Satanás el diablo con medios físicos. Si trata y vence a Satanás con medios físicos, eso es exactamente lo que Satanás quiere que haga. Porque así él lo atrapa. Usted solo puede vencer a Satanás el diablo con medios espirituales, por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Y eso también muestra que el pecado nunca va a ser totalmente removido, mientras Satanás esté alrededor. Vamos a ver todos los aspectos de este día de expiación y vamos a ver por qué Dios tiene que encadenarlo y cómo esto se ajusta en todo el plan de Dios. Primero que todo, veamos cómo comenzó Satanás. Vayamos a Ezequiel, capítulo 28. Porque hay un Satanás, el diablo. Y Apocalipsis 13 muestra que todo el mundo va a adorar a Satanás, el diablo, a adorar el dragón y a adorar la bestia, quien le da su poder. Satanás siempre ha querido ser Dios, como veremos. Originalmente, Satanás fue Lucifer, y como veremos, fue un ser creado. Leamos aquí en Ezequiel 28 y vamos a comenzar en el verso 11. Ezequiel capítulo 28, en el verso 11, dice así: Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Hijo de hombre, levanta un lamento sobre el rey de Tiro. El poder detrás del rey de Tiro era Satanás, el diablo, como veremos, porque todo lo que él tiene que decir aquí no tiene nada que ver con el rey de Tiro, sino con quien llegó a ser Satanás, el diablo. Sigamos leyendo. Y dile: Así dice el Señor Dios, tú sellas la medida de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Esto no puede ser dicho de ningún hombre. Sigamos leyendo. Has estado en Edén, el jardín de Dios. Vamos a ver en un momento que el único otro que estuvo en el jardín del Edén, además de Dios, Adán y Eva, fue Satanás, el diablo. Entonces, esta declaración da a entender que está hablando de Satanás, el diablo. El rey de Tiro no podría haber estado en el jardín del Edén, porque el jardín del Edén fue destruido hace mucho por el diluvio, antes que el rey de Tiro llegara a ser una persona. Luego dice, sigamos leyendo: Toda piedra preciosa era tu cubierta, y las lista todas ellas, y dicen, leamos: La hechura de tus arreglos y de tus arandelas fue preparada en ti en el día que fuiste creado. Entonces es un ser creado. Sigamos leyendo, verso 14. Eras el querubín ungido que cubre. Eso es lo que Lucifer era originalmente. Leamos. Y te coloqué así. Estaba sobre la montaña santa de Dios, justo allí donde está el trono de Dios. Leamos. Has caminado arriba y abajo en medio de las piedras de fuego. Esto significa lo que podría asemejarlo, como revisamos antes, el mar de vidrio, las piedras de fuego. Sigamos leyendo. Eras perfecto en tus caminos. Es por eso que sabemos que esto tiene que referirse a Lucifer antes que cayera. Leamos otra vez. Eras perfecto en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que iniquidad fue encontrada en ti. Entonces, él pecó. Y aquí está cómo pecó. Leámoslo. Por la multitud de tus mercaderías. Lo que sea que Satanás hacía para mercadear, él mercadeaba a los ángeles. Lo que sea que hizo al no hacer lo que Dios quería que hiciera. Y por supuesto, las mercaderías tienen que ver con lujuria, codicia y avaricia. Sigamos leyendo. Ellas han llenado en medio de ti con violencia. Porque el mal va a profundidades más hondas. Y cubriremos esto un poco después, y es por eso que aprendimos la lección de la fiesta de panes sin levadura, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí Dios está mostrando cómo la levadura de pecado leudó a Lucifer, de modo que caería. Sigamos. Ellas han llenado en medio de ti con violencia y has pecado. Por tanto, yo te echaré como profano de la montaña de Dios y te destruiré, oh querubín que cubre, de entre las piedras de fuego. Mantenga aquí su lugar y vayamos a Lucas capítulo 10 por un momento. Veamos lo que dijo Jesús. Esto también nos dice algo muy importante que necesitamos entender. Esto también confirma que Jesús era Dios antes que Él llegara a ser un ser humano. Es por eso que los dos versos más fundamentales que necesita saber, y saber que los conoce, y tenerlos memorizados, son los versos de Juan 1:1, donde dice: En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y luego, dice en Juan 1:14, y la palabra se hizo carne. Realmente necesita entender esto, y dejar que se hunda en su corazón y mente. Aquí hay una verificación de esto. Y después que los 70 volvieron gozosos porque fueron capaces de sanar enfermos, levantar muertos y echar demonios, Jesús le dijo, leámoslo acá, Lucas 10, verso 18. Yo estaba viendo cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. Como un rayo, así cayó del cielo, porque fue echado. Entonces, allí está la caída de Satanás. Y el más grande pecado no es el pecado de Adán y Eva cuando cayeron. La más grande caída es la caída de Satanás, el diablo. Él dice, continuando con sus discípulos aquí, sigamos leyendo. He aquí, les doy autoridad para aullar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y hermanos, veremos cómo es este poder, porque Cristo lo ha dado a nosotros. Sigamos. Y nada los dañará de ninguna forma. Aún así, no se regocijen en esto, en que los espíritus se sujetan a ustedes, sino regocíjense en que sus nombres están escritos en el cielo. Y hermanos, con este día de expiación, necesitamos entender que nuestros nombres están escritos en el cielo, y debemos ser uno con Dios. Este es un día tremendo para nosotros, absolutamente un día maravilloso. Volvamos entonces a Ezequiel 28, donde quedamos, al verso 17. Ezequiel 28, y leemos en el verso 17, dice: Tu corazón fue elevado. ¿Qué dijo Jesús? Quien se exalte a sí mismo será derribado. Satanás se exaltó a sí mismo, ¿cierto? ¿Fue derribado? Sí. Sigamos leyendo. Tu corazón fue elevado por causa de tu belleza. Has corrompido tu sabiduría por razón de tu brillo. Yo te echaré a la tierra. Y es por eso que él cayó como un rayo. Fue echado a la tierra. Leamos. Te pondré delante de reyes para que puedan observarte. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tus oficios, has profanado tus santuarios. Entonces, cualquier clase de servicio de adoración que tenían los ángeles en sus santuarios al adorar a Dios, a eso es lo que se refiere. Y un tercio de los ángeles cayó con él, como lo vemos en Apocalipsis 12. Sigamos leyendo. Por tanto, yo produje fuego de en medio de ti. Él te devorará y te traerá cenizas sobre la tierra, delante de los ojos de todo el que te vea. Luego, esto se mezcla con el rey de Tiro. Vayamos ahora a Isaías capítulo 14. Estas son escrituras muy básicas, escrituras que debemos saber y entender, pero este es el tiempo y temporada cuando debemos ir a ellas, verlas, y debemos entender que hay un Satanás, el diablo, que es el enemigo de Dios, que es el adversario, que está en contra de nosotros, que quiere destruirnos y quiere destruir lo que Dios está haciendo en nosotros. Y necesitamos entender y comprender eso, porque una de las primeras cosas que Satanás quiere que haga es rebajar a Satanás. Y luego dicen que, oh, él tan solo es un mito, y así lo atrapa. Vayamos entonces a Isaías 14, y vamos a comenzar a leer en el verso 12. Isaías 14, comenzando en el verso 12, dice así: ¿Cómo has caído de los cielos, oh estrella brillante? Solo hay un ser que le pasó esto. Lucifer significa estrella brillante. Y la luz que trae es en realidad oscuridad. Leamos. Oh estrella brillante, hijo de la mañana. Oh estrella del día. Sigamos. ¿Cómo estás reducido a la tierra, tú que debilitabas las naciones? Porque has dicho en tu corazón. Y usted ve, allí es donde comienza el pecado, en el corazón. Y es por eso que Satanás quiere inspirar los pecados en la gente. Es por eso que él los quiere, a través de lujuria y codicia, atraparlos, sus corazones al pecado. Lo tenemos justo aquí. Leamos. Porque has dicho en tu corazón, ascenderé a los cielos, exaltaré mi trono. La exaltación no viene del norte o del sur, del oriente o del occidente, viene de Dios. Y Satanás dice, yo voy a hacerlo, exaltaré mi trono. Sigamos leyendo. Sobre las estrellas de Dios, sobre todos los ángeles de Dios. Sigamos. También me sentaré sobre el monte de la congregación, en los lados del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Y usted no puede hacer eso, porque solo hay un Altísimo. Y eso es lo que Satanás ha querido hacer todo el tiempo. Ha querido ser Dios. Es por eso, veremos un poco después, él es llamado el Dios de este mundo. Porque el mundo está nuevamente en todo lo oculto, que está regresando a todo este mundo. Como es inspirado por Satanás el diablo, lo están adorando como Dios. Sigamos leyendo. Sin embargo, será derribado la tumba a los lados del abismo. Y vamos a ver que Satanás es echado al abismo, a un abismo sin fondo. Leamos. Aquellos quienes te vean mirarán fijamente y te observarán de cerca diciendo, ¿es este el hombre quien hizo temblar la tierra, quien sacudió reinos? ¿Es él quien causó toda esta destrucción? Sí, en verdad, él ciertamente fue. Vayamos ahora a Génesis 3. Y veamos cuán sutil es Satanás. Y creo que podemos ver las sutilezas de esto con los episodios que hemos tenido con Bill Clinton como presidente. Él tuerce la verdad, así como Satanás. Ahí entonces un buen ejemplo de alguien quien es un hijo de Satanás. Y hablaremos de eso un poco después, porque hay una diferencia entre ser un hijo de Dios y un hijo de Satanás. Vea, la primera proposición que Satanás le dio a Eva era que llegaría a ser como Dios. Pero esto no es llegar a ser como Dios. Como Dios es Dios. Porque ese es todo el plan de Dios. Sino llegar a ser como un Dios. Como Satanás se considera a sí mismo. De eso era lo que él estaba hablando en verdad. Y siempre sale con una acusación. Leamos, vayamos allá. A Génesis capítulo 3. Y comencemos en el verso 1. Génesis capítulo 3, comenzando en el verso 1, dice así. Ahora, la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo la cual el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer, ¿es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Eso no es lo que Dios dijo. Dios dijo, pueden comer de todo árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el día que coman de él, ciertamente morirán. Leamos acá. Y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol, el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho. Entonces ella sabía lo que Dios había dicho. Dios hablaba con ella. Hay algunas personas que piensan, oh, Dios solo hablaba con Adán y luego Adán hablaba con su esposa. No, ella sabía lo que Dios dijo. Sigamos leyendo. No comerán de él ni lo tocarán, no sea que mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, al morir, ciertamente no morirán. En otras palabras, una de las tácticas de Satanás el diablo es llegar y tomar las palabras de Dios y decir, oh, Dios no quiso decir eso. Piense en eso, en relación a todos los problemas doctrinales que han salido. Una de las primeras cosas que se dijo es que Dios no quiso decir lo que dijo. Eso, hermanos, es un mensaje satánico. Puede sonar espiritual, puede sonar religioso, pero no es de Dios. Es de Satanás el diablo, a partir de uno de los más básicos elementos que necesitamos entender aquí en Génesis 3. Incluso aún más, él continúa y acusa a Dios. Leamos. Porque Dios sabe que en el día que coman de él, entonces sus ojos serán abiertos y serán como Dios, decidiendo el bien y el mal. La palabra aquí es Elohim, y esto también se refiere a dioses paganos. Entonces él está diciendo que serán como un dios a la manera que yo, Satanás el diablo, soy Dios, conociendo el bien y mal. ¿Conoce Satanás el bien? Sí. ¿Conoce él el mal? Sin duda. Sigamos. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida, lujuria de ojos, y que era placentero a los ojos, y un árbol para ser deseado, para hacerlo a uno sabio, vanidad, ser exaltado en sí mismo. Sigamos. Tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo con ella, y él comió. Y los ojos de ambos fueron abiertos. Sí, abiertos para ver y entender el mal, pero cerrados para entender la vida y la verdad de Dios. Eso es lo que ha pasado, porque veremos que dice que Satanás el diablo ha cegado los ojos de aquellos que lo siguen. Entonces, este abrir de ojos fue un cerrar de ojos. Sigamos leyendo. Y supieron que estaban desnudos. Y demás. Usted sabe el resto de la historia. Vayamos ahora a Levítico 16. Este nos dice una de las cosas más importantes que van a pasar en el día de expiación. Y es la remoción de Satanás el diablo. No hay ningún otro ser en toda la Biblia que sea llamado o referenciado como Dios, excepto Dios el Padre y Jesucristo. Y Satanás el diablo no es un Dios. Satanás el diablo es un arcángel caído, Lucifer, Satanás el diablo. Pero la gente en el mundo no puede distinguir entre Lucifer y el verdadero Dios. Y esta es toda la historia y todo el significado de Levítico 16. Si tiene problemas al pensar que ambos machos cabríos pertenecían a Dios, escucha el sermón del día de expiación de 1994, el cual dice, mostrando que no es posible que ambos se refieran a Jesucristo. Es imposible. Veamos lo que debía ser hecho en este día de expiación. Una ceremonia muy importante debía tener lugar. Primero que todo, al sacerdote le era permitido entrar al Santo de Santos una vez al año en este día. Ningún otro día. Solo podían entrar hasta la primera parte del templo para encargarse del altar de incienso, la mesa del pan y los candelabros. Veremos eso en el primer día de la fiesta de tabernáculos. Luego, debía tener una expiación especial por sí mismo, una expiación por su familia, y sólo después que era expiado con varias ofrendas específicas, debía de tomar los dos machos cabríos. Leamos acá en Levítico 16, y vamos a empezar a leer en el verso 5. Dice así: Y él tomará de la congregación de los hijos de Israel dos machos cabríos para una ofrenda por el pecado, y un carnero para una ofrenda quemada. Y Aarón ofrecerá su toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por sí mismo, y hará una expiación por sí mismo y por su casa. Y él tomará los dos machos cabríos. Como ve, debía tener la expiación por sí mismo primero. Sigamos leyendo. Y él tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor, a la puerta del tabernáculo de la congregación, justo enfrente de Dios. Sigamos. Y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Y Azazel significa el único a ser removido. Y por supuesto, Cristo nunca fue removido. Sigamos. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor y lo ofrecerá como una ofrenda por el pecado. Esto es muy importante entender. Este es Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Este es Cristo como la ofrenda por los pecados de todo el mundo. Mantenga aquí su lugar. Vayamos a 1 Juan capítulo 2, porque esto es importante y nos mostrará que nuestros pecados van a través de la Pascua. Los pecados del mundo van a través del día de expiación. Juan deja esta distinción muy clara. Vayamos allá, 1 de Juan capítulo 2. Y empecemos a leer en el verso 1. Primera de Juan, capítulo 2, comenzando en el verso 1, dice así: Hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar, y aun así, si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y sabemos que esto es a través de la renovación del pacto de la Pascua, ¿cierto? Note ahora, sigamos leyendo. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero. Y entonces el día de expiación es cuando Dios va a estar tratando con los pecados del mundo entero. Porque el mundo entero hoy en día no puede distinguir entre el Dios de este mundo y el verdadero Jesucristo. Ese es el porqué de esta ceremonia en Levítico 16. Volvamos allí. Entonces, la suerte por el Señor debía ser ofrecida por una ofrenda por el pecado. Veremos luego lo que pasa con esta ofrenda por el pecado. Sigamos leyendo, verso 10. Pero el macho cabrío, sobre el cual cayó la suerte por Azazel, será presentado vivo delante del Señor para hacer una expiación sobre él. No con él, sobre él. Sigamos. Y ser enviado lejos, a un lugar desolado por Azazel. Y vamos a ver que el lugar desolado es una de las habitaciones de Satanás. Y entonces Aarón luego traerá todas las cosas para su ofrenda y las presentaba. Bajemos al verso 15. Leamos. Entonces matará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y traerá su sangre dentro del velo. Si usted trae la sangre y tiene la ofrenda del pecado y tiene una expiación y perdón de pecados, los pecados son perdonados, ¿cierto? Sin duda. De otro modo, ¿por qué hacer esto si no fueran perdonados? Leamos. Traerá su sangre dentro del velo y hará con esa sangre como hizo con la sangre del toro joven y la rociará sobre la silla de misericordia y delante de la silla de misericordia. Y hará una expiación. Note, leamos. Por el santuario, por causa de la impureza de los hijos de Israel y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados. No dice algunos de ellos, ¿cierto? No, dice todos sus pecados. Sigamos. Y así hará por el tabernáculo de la congregación, el cual permanece con ellos en medio de su impureza. Y entonces, esto es perdón de todos sus pecados. Luego dicen, leamos, verso 17. Y no habrá hombre en el tabernáculo de la congregación cuando él entre para hacer una expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho una expiación por sí mismo, y por su casa, y por toda la congregación de Israel. Si la expiación a través de la propiciación del sacrificio ya ha sido efectiva en perdonar los pecados del pueblo, entonces cuando él llega sobre el cual cayó la suerte por Azazel, tenemos una aplicación totalmente diferente. Leamos esto, vayamos al verso 20. Dice: Y cuando haya terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, traerá el macho cabrío vivo. Esto simboliza que no puede morir. Un macho cabrío vivo. Leamos. Y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará lejos de la mano de un hombre escogido, al lugar desolado. Esto es algo muy inusual de hacer. Si tiene todos los pecados ya perdonados por una ofrenda por el pecado, ¿por qué esta confesión de pecados nuevamente sobre el macho cabrío por Azazel? Hay una razón profunda para esto, la cual es, mientras Satanás el diablo esté alrededor, quien es el autor de pecado, él siempre va a inspirar a la gente a pecar, y él es quien lo ha causado, y entonces Dios está mostrando lo que él va a hacer. Él va a remover al que causa el pecado. Sigamos leyendo. Y el macho cabrío llevará sobre él todas sus iniquidades a una tierra en la cual nadie vive. Y él dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. Y Aarón entrará en el tabernáculo de la congregación y se quitará los vestidos de lino, los cuales vistió cuando entró en el santuario, y los dejará allí. Y lavará su carne con agua en el lugar santo, y vestirá sus vestidos y saldrá. Como ve, esto representa un espíritu inmundo. Entonces él tenía que lavarse. Lo mismo con el hombre que lo llevaba al lugar desolado. Tenía que lavarse porque estaba tratando con toda la inmundicia y el espíritu inmundo que causó los pecados de todos los hijos de Israel. Sigamos leyendo. Y ofrecerá su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo, y hará una expiación por sí mismo y por el pueblo. Y la grasa de la ofrenda del pecado quemará sobre el altar. Y el que deje ir el macho cabrío por Azazel, lavará sus vestidos y bañará su carne en agua, y después entrará al campamento. Y luego habla sobre la ofrenda de pecado. Aquí hay algo muy importante de entender. Es por esto que este macho cabrío por Azazel no puede representar a Cristo. Sigamos leyendo, verso 27. Y el toro joven por la ofrenda quemada, y el macho cabrío por la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue presentada para hacer expiación en el lugar santo, sacarán afuera del campamento. Esto es, sobre el altar donde quemaban cenizas, donde quemaban a cenizas todas las ofrendas por el pecado, en el altar Midcat, y esto representa a Cristo. Esto es importante entender en verdad. Note qué más pasa. Leamos. Y quemarán sus pieles en el fuego, y su carne y su estiércol. Y el que los queme lavará sus vestidos y bañará su carne en agua, y después entrará al campamento. Sigamos. Y será un estatuto por siempre para ustedes, en el séptimo mes, en el décimo del mes. Es este día. Leamos. Afligirán sus almas y no trabajarán en absoluto, ya sea este uno de su propio país o un extranjero que esté viviendo entre ustedes, porque en este día una expiación será hecha por ustedes, para limpiarlos para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será un sábado anual de descanso para ustedes y afligirán sus almas, por estatuto para siempre. Y el sacerdote, a quien él ungirá y a quien consagrará para ministrar en la oficina del sacerdote, en lugar de su padre, hará la expiación y se pondrá las ropas de lino, las vestiduras santas, y hará una expiación por el santuario santo, y hará una expiación por el tabernáculo de la congregación y por el altar. Y hará una expiación por los sacerdotes y por toda la gente de la congregación. Y este será un estatuto perpetuo para ustedes, para hacer una expiación por los hijos de Israel, por sus pecados, una vez al año. Y él hizo como el Señor le ordenó a Moisés. Entonces tenemos allí la plenitud del significado del día de expiación, aquí en Levítico 16. Vayamos ahora a Apocalipsis 20 y veamos el cumplimiento de esto, y luego iremos a ver otras cosas relacionadas a Satanás el diablo y nuestro llamado, y las cosas que necesitamos hacer y cómo necesitamos vencerlo, y un significado más completo de este día. Después que Cristo regrese y coloque sus pies en la tierra en el día de trompetas, Satanás, luego, en el día de expiación, veamos qué va a pasar. Apocalipsis capítulo 20, vayamos allá. Y comencemos a leer en el verso 1. Apocalipsis capítulo 20, verso 1, dice así. Entonces vi un ángel descendiendo del cielo. Este es un tipo del hombre escogido. Leamos. Teniendo la llave del abismo. ¿No leímos que iba a ser puesto en el abismo? Sí. Sigamos. Y una gran cadena en su mano. Y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces Satanás no va a estar durante todo el milenio. Va a ser un mundo completamente diferente, una administración completamente diferente, un conjunto de circunstancias completamente diferente, y estaremos allí con Jesucristo para servir y ayudar a la gente, y para gobernarlos y entrenarlos y enseñarles para calificar a entrar al reino de Dios. Y qué reinado glorioso que va a ser, como veremos cuando guardemos la fiesta de tabernáculos. Sigamos leyendo. Luego lo echó en el abismo y lo encerró y selló el abismo sobre él para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Y vamos a averiguar en el último gran día por qué él es soltado por un periodo de tiempo muy corto, el séptimo y octavo día de la fiesta de tabernáculos, el último día de la fiesta de tabernáculos, que es el día 7, y el último gran día, el octavo día. Hoy estamos aún confrontados con Satanás el diablo, ¿cierto? Y somos aún confrontados con lo que necesitamos hacer. Entonces entendamos algo concerniente a las cosas que necesitamos hacer. Vayamos a Efesios capítulo 2. Veamos cómo obra Satanás el diablo, y él está trabajando fuertemente hoy. Y consiguió todos los poderes y herramientas y personas, usándolos y manipulándolos, preparando el camino para la llegada de su grandioso mundo único, para que sea algo asombroso y poderoso. Vayamos entonces a Efesios capítulo 2, y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 1. Efesios capítulo 2, comenzando en el verso 1, dice así. Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Porque si está viviendo en pecado, está muerto. No tiene vida espiritual. Puede estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Y hubo un tiempo cuando estábamos viviendo en nuestros pecados y transgresiones y estábamos muertos. Y cuando Dios en su misericordia nos llamó y sacó de eso, otorgándonos perdón y dándonos el regalo del arrepentimiento, el regalo de la vida eterna, el regalo del Espíritu Santo, el regalo de la justicia imputada de Cristo. Esto es lo que es ser hechos vivos en Cristo. Pero una vez estuvimos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Sigamos leyendo. En los cuales caminaron en tiempos pasados, de acuerdo al transcurso de este mundo. Esa es la forma en que es este mundo. Sigamos. De acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Entonces Satanás tiene un poder, y tiene su espíritu que puede salir, y tiene poder, y hace que la gente haga cosas que él quiere que hagan. La gente puede resistirlo. Hay una forma para resistir, pero usted solo, en la carne, no puede resistir tanto. Tiene que resistir en el espíritu y tener el armamento espiritual. Note cómo él obra aquí. Leamos. Entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente. Y por supuesto, todas esas cosas parecen tan buenas. Sigamos. Y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Vayamos ahora a Primera de Juan capítulo 2. Porque este nos dice aquí también cómo Satanás atrae a la carne, a la lujuria los ojos, al orgullo la vida y al amor del mundo. Todo eso es parte del mundo de Satanás. Leamos entonces Primera de Juan capítulo 2 y comenzamos en el verso 15. Primera de Juan capítulo 2, en el verso 15, dice así: No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque así es como Satanás lo atrapa, porque llega a ser de mente carnal, llega a ser de mente material. Entonces no considera las cosas de Dios, del Espíritu, está pensando en las cosas de la carne. Sigamos leyendo. Si cualquiera ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo. Hermanos, quiero que piensen en esta declaración, leámosla. Todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo pretencioso de la vida física no es del Padre, sino es del mundo. Y el mundo y su lujuria está desapareciendo, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, eso es importante entender. Pero note cómo Satanás usa todas las cosas físicas del mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida. Aquellas son sus herramientas y él es el Dios de este mundo. Pase ahora a la siguiente pista.